Estás escuchando Frecuencias Alternas.
Regresamos con
Cava Hueco.
Radio Mental.
Últimas palabras.
Últimas palabras.
Frecuencias Alternas.
Una entrevista.
Una entrevista.
Con Super Aquello.
Con Super Aquello.
Toma la llave, no pegues freno, ya tú sabes que tengas buen viaje.
¿Cuándo decidieron grabar formalmente el disco?
El primero, ¿verdad? Primero. Musiquita.
Cuando dijeron, vamos, tenemos que hacer un disco.
Se le dio vuelta, ¿verdad?
Pero Raúl fue, dijo, aquí están los chavos, tú sabes que también eso es otra cosa.
Yo estaba desesperado
Raúl,
por hacer
Raúl
ese disco.
Fue el que dijo, ok, gente.
Yo no tengo miedo, yo solo voy a cuidar bien, cuidarme.
Hola, saludos, mi nombre es Raúl López, soy presidente de la compañía Lual Music y MVP Records. Bueno, yo, la realidad es que yo recuerdo a vos, Super Aquello siempre fue como un movimiento extraño, así viste, el escena de Puerto Rico, que pues como toda cosa, y uno compartiendo por ahí las cosas que pasan a diario en la calle, pues llegó a mis manos porque se habían como unos demos que se distribuían así, yo creo que hasta medios piratas de lo que era el proyecto Super Aquello, y pues yo, a mí realmente el proyecto me llamó mucho la atención. Yo pienso que es algo bien diferente a lo que estamos acostumbrados a ver así en el sistema, viste, algo así medio pop electroacústico agridulce, como diría Eduardo Alegría, y a mí me llamó mucho la atención, y yo pensé que era un documento musical que había que tener ahí para la historia, y tal vez, viste, en la música que se vive en el mercado y de la manera en que está estructurada el negocio, pues es difícil coexistir a nivel comercial dentro de lo que está considerado como música comercial en Puerto Rico, pues un poco complejo que la gente entienda un poco ese tipo de proyecto ahora, pero yo pienso que es bien interesante y que tiene mucha salida para lo que es el mercado latinoamericano y europeo. Igual, tú sabes, la banda ha tenido también sus grandes elogios de mucha gente en la escena de la música, ya a un nivel, tú sabes, intermedio o alto, exitoso, ¿no? Y han tenido unas buenas críticas, y bueno, yo pensé que era una buena idea aportar algo, mi granito de arena a eso. Se hizo, evidentemente aquí, tú sabes, comercialmente es difícil coexistir y mantener, ¿verdad?, una publicidad en todos lados, gastando un dineral, sin que obviamente parte de esta generación del negocio de la música no entienda eso, pero yo pienso que llegará su momento, mano. Y yo creo que en su momento también eso va a despuntar y la gente va a decir, wow, mírate esto, y se lo puede bufiar.
Raúl López de Luar Music fue quien puso el billete para sacar ese disco, porque nosotros hablábamos mucho de tal vez hacerlo nosotros mismos, porque veíamos que parece que así iba a tener que ser la cosa. Pero no sé, no éramos tan self-confident en aquel momento como para hacer el proyecto nosotros solos. Y Raúl intervino. Especialmente yo, tengo que decir que pensaba que Raúl López era la persona idónea, porque él estaba corriendo con Cultura Profética, que es un grupo que a mí me llamaba la atención porque yo entendía que era este grupo único en Puerto Rico que hacían las cosas como ellos las querían hacer. Ellos tenían como unos parámetros de trabajo bien, bien cojonudos, bien de ellos. A mí eso me llamaba mucho la atención. Aparte de si a uno le pueda gustar o no a Cultura Profética, estoy hablando de que yo sentía en Cultura Profética una libertad en las decisiones artísticas que ellos tomaban con su material. Entonces yo dije, coño, pues este tipo tiene que ser el hombre, Raúl López. Y en efecto le gustó el material y decidió sacarlo.
¿Y cómo fue el proceso de grabar ese disco? ¿Cómo fueron esas sesiones de grabación?
Ay, fue bien difícil. fue bien difícil, por lo menos en mi caso. O sea, yo pues canto en Super Aquello, pero yo nunca había estado en un estudio, y era de repente enfrentarte en un cuartito, tú no conocías a la persona, era este sitio, el tiempo, no que jamás nos hayan hecho sentir que el tiempo estaba corriendo, pero uno se imaginaba,
sí, pero
¿no?
Estaba corriendo.
No, pero sí, pero quiero como que, ¿verdad? Sí, sí. Curarme, porque nunca nos hicieron sentir eso, pero Pero bueno, pero fue súper difícil, súper difícil, súper difícil. Se oír portaron, tu voz en esos audífonos sí, que tú no conocías con ese sí, micrófono.
Eso fue un poco traumático porque nos sacaron de nuestro, nosotros
del
somos
cocoon,
nosotros somos este herméticos, tú sabes, nosotros somos bien neurasténicos y nosotros nos sentimos cómodos entre nosotros y nos metieron allí en Playback Studio después de Bonnie Cepeda y era bien friki, tú sabes, era bien
yo
bien
lo
friki.
Hice comiendo M&M todo el tiempo, eso fue sí, como que la muleta, yo comí M&M y yo grabé el disco sí, y estaba bien deprimida.
Gracias a Mark.
Yo estaba en antidepresivo, me acuerdo, para aquel tiempo. Pero mira, ese yo recuerdo, así es como yo recuerdo Musiquita. La preproducción de Musiquita fue en Telequetec, o sí, sea, en casa de Pablo Santiago. Eso fue filete. Sí, filete. Eso fue un proceso que nosotros estábamos explotando, pero en grande. Eso fue increíble. Ese, el ensambla, nosotros ensamblamos Musiquita sin voz, en tu casa, todas las transiciones, todo lo que es Musiquita, que para mí Musiquita de lo más lindo que tiene es cómo se mueve y las transiciones, todos esos interludes que le metimos. Entonces pasamos a Playback Studios, que Raúl nos lleva a grabar las voces. Ahí fue que se nos apretó un poquito el bolo, porque como dice Patricia, nos metieron en un lugar desconocido. Y sabes qué, Patricia, desgraciadamente tengo que decir que cuando llegamos al momento de mezclar el disco en Playback, el
ahí
reloj
sí
estaba
el
tiki 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 tiki
si
tiki
no,
tiki
no
tiki
ahí,
tiki.
Sí, que no pudimos revisar el trabajo y siempre encontramos como unas dificultades y cosas que se pudieron haber mejorado mucho.
También era nuestro primer disco, o sea, éramos claro, primerizos. Yo tengo que decir, a mí me encanta decir cosas de esas que son bien no elegantes, de esas cosas que mucha gente se callaría, a mí me gusta decirlas. Yo no puedo escuchar Musiquita. Yo prácticamente no puedo escuchar ese disco. Ese disco no quedó como yo quería. Okay, yo no lo puedo oír.
Por eso
y fue
que
en parte porque sé, porque el reloj estaba
chiquín. Por eso entonces es que yo, o sea, te lo estoy hablando de una persona que estaba afuera, que no estuve envuelto viendo la banda al principio ni nada de eso. Pero eso es lo que siempre a mí me marca la diferencia entre los demos, que me gustan más, suenan mucho mejor, y Musiquita. Que entonces eso, sí, toda esa presión y toda esa entrada al estudio en un sitio que no, ustedes no están cómodos, pues
tuvo,
marcó.
Se notó, se nota en el disco, tuvo un no fue color de rosa, tú sabes, y eso está en ese sitio, yo lo escucho, hay un miedo, hay un aguantado, y la mezcla no quedó como Dios manda, por lo menos no como yo espero.
Yo me acuerdo que
en una esto fue una de las varias cosas que pasaron. Nos llamaron del estudio, mira que oímos el disco y las voces del disco estaban bajitas y que eso, ¿te acuerdas? Y que eso fue una negociación ahí entre Raúl, los del estudio, nosotros, porque Raúl también quería, tú sabes, sí, ellos pensaban así también. Y terminaron estando más duritas de lo que tenían que estar.
Más duras de lo que yo jamás en mi vida hubiera puesto voces en una canción. Jamás, de verdad.
Pero eso fue
una de las
cositas.
Dolor.
El ornitorrinco. Versión del disco Musiquita.
Soy la clase de tipo que cada día de lluvia compra una nueva sombrilla. Nadie sabe la última, nadie sabe de la última, nadie sabe de la última. Me levantan de un brinco. ¿Quién será el impaciente? Debe ser el ornitorrinco. Debe ser el ornitorrinco.
El ornitorrinco, versión del demo.
Soy la clase de tipo que cada día de lluvia
Entonces eso tal vez fue una de las cosas que los motivó a bien Gorgeous llevarlo de nuevo, regresar a Terequetec y trabajar en su ambiente.
Sí, definitivamente. Bueno, también el hecho de que nosotros estábamos en una etapa ingenua de Super Aquello, tú sabes, era el primer disco. Nosotros nos sentíamos como, coño, mano, estamos sí, bien,
como que,
estamos duros, como estamos haciendo que... una música bien chula. Y nosotros sentíamos que nosotros íbamos... Nosotros sentíamos que nosotros nos íbamos a insertar en el panorama cultural puertorriqueño.
Duro.
O sea, nosotros jurábamos que nosotros íbamos a entrar ahí. Mira. Permiso, pero llegó la hora Super Aquello. Mira, sí, tú sabes. Y nos hemos dado una restralla. Que olvídate. Que fue chévere porque nos ubicó. Fue como, espérate. back to the base, tú sabes. Y de ahí sale bien gorgeous.
Que también hubo un final, o sea, después de eso se terminó lo de Luar Music y...
Sí,
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 tú sabes.
Que eso, pero que no, es que no funcionaba porque Luar Music, no tiene, no tenía el tiempo ni la capacidad en términos de staff y de administración como para manejar un grupito underground, tú sabes. Uh-huh. Luar Music era una compañía jovencita que estaba empezando este tipo, Raúl López. He needed the money, tú sabes. Y nosotros no le íbamos a meter el billete, tú sabes. Él necesitaba buscar el billete, así que él no... Y yo entiendo con el tiempo que él no tenía el tiempo para estar moviendo a Cultura, Fiel a la Vega y todas estas otras cosas que él estaba haciendo y buscarle un guiso a Super Aquello en rumba.
ELP.
ELP, del disco Musiquita. Musiquita.
Entre las patas tengo la luna, hincha papuja, color saliva. Entre las patas yo tengo animalitos, caracoles, pajaritos, pececitos peculiares. Hoy ando despistado en una esquina acurrucado. Me botaron del trabajo y me duelen las batatas. Los colores se desatan. La cabeza entre las patas. Entre las patas me cabe una calabaza, me cabe un carruaje con su chofer hereje. Y entre las patas tengo los comerciales, el mareo, el merodeo, 800,000 canales. El amor se teledirige y yo juego a la inocencia. El bobo, la nueva ciencia de vivir en una lata. El pecho se me parata. La cabeza entre las patas. Los demás me preguntaron, me botaron del trabajo, me quitaron la promesa. No me gusta la cerveza. Que se vayan pal. Entre las patas juega el cuchillo, tienta la sangre cerca del fondillo. Nadie sabe del lío, nadie come del revoltillo de este nido de ratas. Que yo tengo entre las patas.
Entonces, antes de irnos a Bien Gorgeous, cuando sacan el disco, ustedes están bien motivados, ustedes van a caerle encima al mundo, van a ubicarse en el panorama cultural puertorriqueño. Esas presentaciones en vivo, esa transición de esos shows controlados de ustedes a un in-store, a una fiesta en algún lugar, tú sabes, que le dijeron, mira, tiene este guiso aquí.
Y llevar la mercancía también. Llevar la mercancía, cómprame el disco.
Exacto, cómprame el disco, toda esa mentalidad. ¿Cómo se sentían? ¿Cómo lo bregaron a ese momento?
Bueno, show.
¿Dónde fue que nos tiraron las latas de cerveza? Ya empecemos por ahí. Empezó todo eso así un poco. Tocar el sitio en Coano.
Show desconocido.
Bueno, estuvimos de gira con Viva Nativa, que fue hilarious.
Esas fueron cuatro fechitas con Viva Nativa.
En el criollo tuvimos que ¿cómo se dice esto? Esquivar.
Canción para esquivar.
No, tú estás confundiendo, eso fue en Coamo.
En Coamo fue.
En un show que total en el público estaban los otros grupos y los familiares.
Exacto.
No fue muy bien, vamos, pongámoslo de esta forma.
Bueno, pero esa gira de Viva Nativa todavía es como que el aterrizaje del momento musiquita que nosotros creíamos que había un espacio para nosotros. Esa gira con Viva Nativa fue como el último clavo en el ataúd. Eso fue como stoink, se acabó. Vamos a responderle al espacio que nos corresponde.
Exacto.
Fue fantástico y la gente de Viva Nativa se portó con nosotros.
Fantástico.
Chulería, fue una escuelita. Pero fue como, ok, ya. Vamos a lo básico. Entonces de ahí salen las dos temporadas en Enlaces Café.
Sí. Y fue que esa fue la primera vez que yo lo vi a ustedes.
Exacto.
En Enlace. Cuando Enlace todavía no entraba. Jorge estaba de opening act, yo me acuerdo. Jorge en una de las noches.
Jorge Castro estuvo de opening act.
Al lado,
con Bernice.
Estuvo Oruga.
¿Ese fue el día que yo fui?
Sí, pero ese fue el segundo en temporada.
En el evento, ¿tú? ¿Quién más estuvo?
Me acuerdo.
Para que no se nos olvide.
Estuvo Oruga, estuvo Polvo. Estuvo
Antártica.
Sí, no sabía cuál de todas tus encarnaciones fue la que se presentó en Ministerio. Pues sí. Antártica se presentó.
Estuvo bien bueno.
Objet Petia,
directamente desde la ciudad de Nueva York.
También. Fueron unos buenos shows.
Sí.
Y entonces
a pesar de la horrible acústica de Enlaces Café, bendito.
Sí, mano, esos reverb fuera de control.
Lo único que se escuchó boricua. Brutal en Enlaces Café fue Jorge Castro. Que sí. Jorge Castro básicamente tocó como dos acordes, como por el espacio de 25 minutos, con unos efectos en aquella guitarra que eran como de otro planeta. Aquello sonaba glorioso.
Además, cuando Jorge hizo soundcheck en Enlaces, creo que le bajó un poquito el reverb.
Y entonces ahí se reagruparon, después de haberse enfrentado a esto, cogen el Ministerio, que fue bastante bien recibido. Ese proceso de reagruparse para Bien Gorgeous.
Sí.
Ahí es que está el asunto de que Paul se va.
Sí.
Y entonces viene Jorge después.
Bueno, ahí. yo quisiera decir que algo que fue crucial. Algo que fue crucial para mí de Ministerio, de los shows en Enlaces Café, fue que fueron la primera temporada de Super Aquello, las primeras dos temporadas de Super Aquello tocando en un lugar donde ya nosotros teníamos un producto que vender, uh-huh. que era musiquita, que Raúl López obviamente pues nos da albedrío de venderlo por nuestra cuenta. Y aquellos paris, aquello sí que se explotó. Y nosotros hacíamos nuestro agosto allí, se vendía. Cobrábamos muchísimo en términos de gente entrando y vendíamos los CDs en esos conciertos uh-huh. de Ministerio. Y ahí fue que yo siento que quedó claro cuál era la dirección a seguir. Nosotros teníamos habíamos cosechado como un nicho en que nos podía mantener a nosotros vivos.
¿Cómo fue el realization o que se dieron cuenta en realidad de ese sueño grande versus el decir, espérate, no necesariamente yo necesito ser grande, yo necesito entrar en la conciencia popular puertorriqueña en la de Fía de la Vega y yo tengo esta gente que aquí me siento más cómodo y que aquí puedo mover el producto.
Y que aprecian más el producto.
Yo siempre he estado tratando de
pero yo,
cuando nos salíamos de ahí era que nos iba mal, iba mal.
No, yo, o sea, no. Yo siempre he querido, o sea, yo nunca he sabido qué es lo que yo voy a hacer cuando yo sea grande. Entonces, yo dediqué mi vida joven al baile pensando que, ok, de esto yo puedo vivir, esto puede ser, y no pude. Entonces, cuando apareció Super Aquello, era como que, espérate, pero esto sí, porque esto no es dance, esto la gente lo puede entender quizás un poco mejor. Y entonces, como que... Y Fracatún tampoco. O sea, que fue un poco... fue una decepción, pero una decepción, qué sé yo, no por el grupo, sino porque darme cuenta que, pues mira, esto es Puerto Rico y aquí las cosas llegan, este tipo de cosas llega hasta un lugar y no más, y eso está bien. Eso está bien.
Pero de repente te das cuenta que estás cómoda en ese lugar.
Ah, no,
y
sí,
están
claro,
moviendo cosas en ese
porque
lugar.
Porque es que es el único lugar donde yo voy. O sea, porque es como lo mismo. Donde yo bailaba con Viveca, en tal y otra cosa. Pues, ¿qué grupo voy a estar en Super Aquello? Porque es que eso es así es como yo soy también. Okay.
Sí.
Pero todavía quiero tocar con Chucho Avellanet. Tú sabes. ¿Sabes?
Vale, numerito, puede ser.
Tres Reyes.
Del disco Musiquita.
Del disco Musiquita.
Por mi mano, donde te duele, no tengas miedo, no creas que no se puede. Por mi mano, donde te duele, no tengas miedo, no creas que no se puede. Yo soy que no se puede. Por mi mano, donde te duele, no tengas miedo, no creas que no se puede. Yo soy su
llegamos a Being Gorgeous entonces ahora, ¿no? Estábamos en la transición de Se Fue Paul.
Ajá, Se Fue Paul. Fue un momento difícil volver como... Porque nosotros entrábamos de momento como unas temporadas en que nos acallábamos.
Unos hiatos, así.
Sí. Sí. Y entonces volvernos a reunir para producir algo, pues era difícil. Casi siempre las iniciativas de ideas y de empujar un poco el asunto venían de Eduardo. Eduardo sabía que yo tenía...
Mom.
Eduardo sabía que, por ejemplo, yo tenía una preproducción que es la que va a salir ahora en el disco de ahora de La Emergencia. Pero aún así él piensa sobre el asunto y lo trae, ¿verdad? Y dice, vamos a hacer un disco que tenga una tónica, esta tónica particular, que es la tónica de Being Gorgeous, ¿no? Uh-huh. Y entonces después hacemos el de el otro, el próximo. ¿Tú no te recuerdas de eso? Que esos fueron los planes.
Pero cuando yo entré, el plan era de hacer tres. Pues yo me acuerdo cuando yo te llamé, que tú me dijiste, ven tal día, qué sé yo, ya estaba produciendo un EP.
Sí, estábamos preproduciendo. Ya Francia había hecho una preproducción y la tenía guardada, pero nosotros estábamos como en preproducción también del Being Gorgeous y había material. Pero surge que le íbamos a abrir a Café Tacuba y a Circo. Y surge que teníamos que ir a Chicago y estábamos sin un instrumentalista. Eso fue. Entonces, Jorge llegó y en dos ensayitos ya estábamos relax.
Cuando yo entré, que yo me reúno con ellos, ellos me dijeron, bueno, estamos produciendo tres EPs, sí. Vamos a sacarlo a fin de año, etcétera, etcétera. Y eso se convirtió entonces en Being Gorgeous, en un disco entero.
El proyecto en aquel momento se llamaba Los Tres EPs. Iba a ser Being Gorgeous, Farifo.
Exacto.
Y La Emergencia. Ajá. No, era Farifo EP, Diva EP y La Emergencia EP. Pero qué pasa que en el interín, y por ahí es que ya Jorge estaba por llegar e integrarse al proceso, yo me doy cuenta, yo diagramé los tres discos, porque eso es como dice Francis, eso es como una de las aportaciones que yo tengo en el grupo, yo tiendo a ensamblar los órdenes de las canciones y ese tipo de cosas. Ya yo había diagramado esos tres discos, yo me di cuenta que Farifo y Diva realmente eran material que jugaban muy bien juntos porque había mucho humor y una cierta onda divertida en ese material. Entonces ahí yo le propongo al grupo, espérate, vamos a hacer dos discos, Being Gorgeous y La Emergencia. Y entramos entonces de lleno a la producción de Being Gorgeous, uh-huh. Que fue, de más está decir, pues yo siento que en ese disco se siente... Fue sabroso montar ese disco, fue rico, rico.
Vamos a seguir con eso ahora, pero mencionaron dos cosas cuando Jorge va entrando, que es lo que el concierto este de Café Tacuba. Y me gustaría hablar de eso porque es como que todo lo contrario de lo que estábamos hablando. Ustedes estaban tratando de estar masivos, vuelven al nicho, uh-huh. Y de momento se da una oportunidad de tocar en un estadio.
Exacto.
Abriéndole a Café Tacuba, una banda.
¿Cuál es el producto de eso? Que estábamos nerviosos.
Yo estaba casi que por mí no hubiera dicho no lo hago.
Eso
o sea,
fue...
A mí me da mucha ansiedad.
Eso fue bien cómico porque a mí un día me llama Beatriz Rodríguez y me dice, sí, con alguien que supera aquello. Y yo, sí. Y me dice, sí, que pues, a ver si quieres tocar el concierto Café Tacuba. Y yo, ajá, sí, claro que sí, deme su teléfono y le pregunté. No, y le pregunté, ¿y usted nos conoce? ¿Usted tiene el disco? No, fueron que ellos me lo recomendaron. Así que ahí se quedó eso. Entonces yo dije, wow, qué chévere.
Ellos, Café Tacuba.
Exacto.
Ellos no vieron qué año.
¿Tú crees que Beatriz Rodríguez nos había oído a nosotros? Café Tacuba nos había oído a nosotros.
Café Tacuba fue los que nos metieron en ese
concierto. Ah, mira, nos omitimos completamente los shows de Gallery, que también hicimos una serie de shows en Gallery.
No, pero eso no era nuestro. Nosotros tocamos en Gallery como parte de producciones de otro compañero.
Pero fue un periodito ahí.
Sí, sí, sí. sí
muy, ahí muy fue bueno. Que nos vieron los de Café Tacuba.
Sí, Fofé se los trajo un día, Fofé andaba con ellos, se los trajo y ellos quedaron locos. Y fue bien agradable, ellos siempre han sido muy, muy buena gente con nosotros y sí. Nos felicitaron y todo. Y, qué sé yo.
Y cuando llegamos al Coliseo, todos cagados,
también ellos
allí estaban ellos y ¿cómo se llama el cantante ahora?
Cambia el nombre todos los días.
Rubén estaba
Albarrán.
Allí
y José lo estaba allí
y
bien buena
con nosotros
gente
como,
y nosotros nos calmamos
como
bastante
nada, como
él preguntaba y observaba,
sí.
Fue increíble
y estaban en el escenario cuando tocó.
Yo recuerdo que él se nos acercó y nos pregunta, oigan, ¿y cómo le hacen ustedes para escribir? ¿Qué leen?
¿Ustedes leen? ¿Qué es eso?
Fue la pregunta de...
Y nosotros tocamos, ¿ah, sí? Nosotros tocamos en el Coliseo y Rubén estaba al lado de nosotros, escondido detrás de una bocina. Sí.
Al lado de mi monitor.
Tocamos con él al ladito y fue...
Y increíble. Él se lo gozó, me dijo que estuvo...
Nosotros, yo me atrevo a decir que aquí todos somos fanáticos de Café Tacuba. Sí. Así que la pasamos. No,
y después de ese concierto la pasamos, con esa gente se tiró un set allí que yo por poco...
¿De verdad?
Ajá, estaba enfermo. Sería de los nervios.
Pero tú te gozaste el conciertito también.
Gocé,
yo te vi.
Vomitar en casa.
Patricia, esta es una pregunta interesante. ¿Qué le contestaste a Rubén cuando te preguntó?
Ay,
le
debe haber contestado de mis idioteces.
Tipo que quizás...
Freud.
Porque, sí, o sea, le debe haber dicho, sí, yo leo Freud y
Lacan.
Y Lacan.
Y he estado en análisis. Entonces, cuando yo le dije que leo Freud, él se quedó igual. Cuando le dije, pues, y suena que he pasado por procesos de terapia, pues soy neurótico. Ahí él hizo, ¡ah, sí, sí, sí! Sí,
pero hay gente que cuando te hacen esa pregunta, uno como que no la sabe contestar. Hay gente que contesta esa pregunta muy bien. Y yo creo que nosotros como que... Ay.
Bueno, lo que pasa es que él estaba bien relax, jangueando con nosotros, como tratando de hacernos sentir como que, mira, somos panas, somos iguales, pero yo estaba cagado.
Claro.
Yo estaba disimulando como si todo fuera normal, pero por dentro yo estaba como que, oh my God. Y cuando él me preguntó qué yo leía, yo creo que yo le dije algo horrible, porque mi autoflagelación se acaparó de mí. Y le dije algo así como, ay, yo no leo. yo creo que yo no leo.
Lord of the Rings.
Qué patético.
Tolkien.
Lemony Snicket.
Pero sin embargo fue un buen
Harry
show.
Harry Potter.
Que es mentira, show. Porque yo sí leo, caramba.
Hola, soy Doel, soy amigo de José Castro y de los Super Aquellos y de Pellejo y de Ezequiel, y me gusta Super Aquellos porque, al contrario de como dice mucha gente, que como ya no están juntos, pues ya no existen, pero la música sigue estando ahí, o sea que todavía me gustan porque son bien simples y la música llega. O sea, te pueden coger una cosita tan fácil como y tan pequeña como es un pitipuá y te lo ponen así, una letra que perdura y se queda contigo.
¿Sabes quién soy?
Entonces, otro showcito que cuando Javier Velasco vino. Que, exacto, que ese fue el segundo formal tuyo, Jorge. Yo me acuerdo que yo fui ahí a donde ti un momentito, me hace una cara como que estoy aquí, pero todavía no estoy aquí.
Sí,
¿Cómo fue?
Sí, esos días eran interesantes. ¿Qué te digo?
O sea,
no, nada que ver.
¿Pasó algo en esos días?
No, para ustedes no, pues, ya estaba metido en eso por años, yo era el nuevo, y ese era mi segundo show, yo no estaba tan nervioso como en el Coliseo, pero igual.
La presentación del libro del sí. Premio Alfaguara,
ya lo guardé.
No me acuerdo.
Yo me acuerdo que hace mucho tiempo yo siempre tenía como que una fantasía de tocar en esta banda, y y entonces cuando estaba ahí, pues ya yo todavía no, como que no había caído todavía en cuenta que yo sí estaba, o sea, obviamente no estaba seguro si iba a estar, o sea, si iba a ser permanentemente.
Si te estábamos utilizando.
O si era que, o si solo era que entré a hacer un trabajo y me voy. Pero yo quería ser parte de esto. Y entonces, pues, bueno, esa presentación en específico fue algo corto. Y me acuerdo que ensayamos algunas canciones que no habíamos tocado, o sea, que no habíamos ensayado nunca, porque el Coliseo fue mi primer show y también fue un set corto y tocamos otras canciones, etcétera. Pero bueno, era acostumbrándome de nuevo a estar en una banda. O sea, yo no estaba en una banda desde el 99, o sea, en una banda proper. O sea, yo siempre he tocado cosas electrónicas, etcétera, pero siempre es como que solo con otra persona, una única otra persona. Pero fue como ajustarme de nuevo a estar en una banda, pero, o sea, igual no puedo decirlo así, porque el proceso fue mucho más placentero con esta gente, porque es otra dinámica.
Bien,
es otro
smooth.
Claro, o sea, es gente que sabe lo que quiere.
Y éramos adultos también.
Y Jorge, tú eres, bueno, yo quiero añadir que yo soy fanático de Jorge Castro de años. Jorge Castro... Fue artista invitado en sí. Ministerio en Enlace Café, fue artista invitado en el Bar La Pregunta, tú sabes, es un artista del patio de la escena que yo siempre he admirado mucho, así que él nos viene con esta cosa media starstruck de como, ay, yo, cuando al principio, ay, yo siempre quería tocar con nosotros, yo le decía, pero loco, Yo estoy filete, nosotros tenemos a Jorge Castro en nuestra banda.
Y de hecho yo me enteré de este mismo rollo. Me enteré por un amigo, Félix, que creo que se encontró contigo en algún sitio y tú le dijiste, estaban buscando a alguien, qué sé yo. Y yo todavía no estaba muy seguro de que podía hacer el trabajo, pero igual llamé porque dije, bueno, tú sabes, la tengo que jugar.
Jorge ya se sabía las canciones en ese momento.
Bueno, antes de llamar. Bueno, y entonces yo había escuchado la banda ya desde la primera vez que escuché el demo, que de hecho fue en Radio Universidad. La primera vez que escuché el demo hace no sé cuánto tiempo.
Gracias.
Pero ese día yo quedé como que, wow, esto es otra cosa. O sea, porque obviamente no voy a entrar en un discurso de las cosas que no me gustan del rock de aquí, etcétera, pero eran algo especial, etcétera. Y entonces, no sé, a darme se me dio esa oportunidad entre etcétera y ese show en específico. Fue muy bueno, claro, como siempre. Yo, de hecho, había unas amistades mías que estaban en el show y nunca me habían visto tocar con el grupo, porque no pudieron ir al concierto antes y fue solo mi segundo show. Y estaban bien contentos de ver, porque yo siempre hablaba de Super Aquello. Yo les llevaba el CD a gente en mi pueblo, tú sabes, mira esta banda, tú sabes. Y todo el mundo quedaba loco con la banda, porque no habían escuchado algo igual.
Toda esa etapa de Jorge integrarse a Super Aquello con es a la par de la creación de Bien Gorgeous y como ya te había dicho, fue un momento bien feliz para nosotros. Nosotros estábamos bien contentos, nos sentíamos bien confiados, sabíamos lo que queríamos hacer, teníamos a Jorge Castro como un miembro nuevo en el grupo, que es una persona, una figura bien estimulante para tener dentro del grupo, y esa onda está en ese disco, en Bien Gorgeous. Es como un... hay una celebración.
Machita, la nueva ola del disco Bien Gorgeous.
Bien Gorgeous.
¿Qué?
Estamos hablando entonces del proceso de escribiendo Bien Gorgeous, pero de repente surge una oferta para tocar fuera de Puerto Rico. Uh-huh. ¿Qué sucede?
Fue la primera vez que la primera y única vez que tocamos
fuera. Menos mal que no dijiste y última. Exacto. Dijiste y única.
Fue la exacto. Primera vez que, nice. Que tocamos fuera del país. Nos invita Carmelo Rich, mi amigo de la infancia, Melito, que es un profesor muy distinguido de Columbia College en Chicago, que estaba montando este festival con unos compañeros latinos allá en Chicago, un festival que se iba a llamar Foco 03, que era un festival de arte latinoamericano, pero un poquito un festival anti-folclore. Uh-huh. Super Aquello, en la noche de música, iba a representar a Puerto Rico.
Estuvimos junto a Juana Molina, que ahora está dando duro por ahí, está haciendo lo suyo, y Eli Guerra que se tiró su setcito acústico
y Aluminum Group.
Fueron dos noches. Fue ¿cómo viernes? Fue jueves y viernes. Sí. En un club allá bastante nice que se llama The Hot House. y es como un espacio de performances también, ¿verdad? Yo creo.
Es un venue buenísimo de música, tú sabes.
Sí, pero no era, este club de rock, así. No, no, era un sitio nice.
Pero tú sabes.
Era como un lounge.
Sí, también, bastante nice.
Y la gente, ¿qué? ¿Cómo reaccionó al verlos, al oír Super Aquello?
Eso está bien chido, güey.
Pues a mí me estuvo como bien bueno y bien refrescante, porque este momento de escuchar puertorriqueños, mexicanos que estaban allá.
Su gringazo había ahí.
Exacto, norteamericanos. Y de momento sentirle que gente en otro país...
Ajena.
Le encanta lo que tú estás haciendo. Y de momento uno empieza a sentir como... Wow, o sea, nosotros hacemos bolsillitos de gente en Puerto Rico y uno puede hacerlo en otros espacios también, como que empezó a suceder allí. Y eso, o sea, es como vivir, porque uno no lo sabe. O sea, si tú no lo vives, tú no lo sabes. Claro. A menos que te lo cuente, qué sé yo, un artista famoso. Pero que un grupo como nosotros, que no es un party band, pues yo me supongo que si fuera a subsistir de alguna forma... Sería haciendo bolsillitos así en diferentes espacios, bolsillitos de gente que les gusta mucho. Y fue bien bueno, sobre todo aquella primera vez que fuimos a la emisora de radio, que nos trataron con un montón, con mucho cariño y mucha admiración, y la verdad es que nos sentimos como si fuéramos grandes.
Lo increíble de Chicago para mí fue estar finalmente en un ambiente donde nosotros no éramos los pájaros locos. Eso fue increíble. Y tocamos con unos artistas que era como pues tocar con gente igualito a ti, tú sabes, gente que está en el mismo nivel que tú, tienen inquietudes bien similares, tú sabes.
Y entonces me imagino que ahí también habría el contacto para Brillante.
Ahí fue que se hizo, sí. Básicamente.
El muchacho Edwin Menacho, que es uno de los que corre ese sello, no pudo llegar a vernos. O sea, él no pudo llegar esa noche al concierto. Pero se enteró de la banda y entonces escuchó la música, parece que compró el CD en algún lado. Y escribió como que, ¿por qué no ha sacado su música en Estados Unidos? Tú sabes, nosotros pues seguimos esa... Le contestamos y por ahí siguió el intercambio y ahí salió lo de Brillante.
Chicago fue lo que nos aclaró, ya como fue como la última pieza en nosotros ver dónde nosotros pertenecemos y dónde es que nosotros nos teníamos que insertar. Ahí fue que empezamos a decir, caramba, pues hay lugares donde se mueven artistas como nosotros. Tenemos que dejar de pensar en 100x35. Tenemos que empezar a tirar nuestra música afuera. Y ahí, boom, cae Ed Menacho de Brillante Records y nos hace ese ofrecimiento. Chicago nos abrió la mente a otras cosas que podíamos hacer más allá de hacer nuestras temporadas en Puerto Rico.
Entonces ahí llegan a las sesiones formales para escribir Bien Gorgeous.
Bien Gorgeous ya estaba terminándose. Ya estaba como que...
Sí, porque ya repasamos, ya se había hecho la decisión de que no iba a ser los tres EP, sino que iba a ser un disco.
Exacto.
Sí. Entonces eso fue evolucionando paralelo con lo que estábamos hablando.
Exacto. Todo esto, Chicago, todo esto es Bien Gorgeous Taking Shape. Una vez llegamos de Chicago, nos tomó bien poco terminar.
Lo cogimos suave también y revisamos como... tienen que entender que esto es un proceso en que tú puedes terminar la canción... Pero ese disco se ensambla y se oye y se vuelve y se oye y se cambia de orden y se vuelve y se oye varias veces
y se suben voces.
Y se suben voces. Y es un proceso, nuestra masterización es algo así orgánico que dura 4 meses masterizando el disco. ajustando detallitos.
Eso es una de las cosas que a mí me gusta de estar en este grupo, porque no es conformista. Aquí nadie se conforma.
No, con yo creo que Borden Obsessive Compulsive un poco.
Sí, pero está bien.
Pero está muy bien, por eso,
por eso que queda bien.
Sí. Y obviamente no tenían el reloj encima esta vez.
Sí. No tenemos.
Porque no querían tener reloj.
Lo grabamos directo a mi computadora allí.
Mano,
prendía cuando le diera on y eso grababa.
Para mí, yo estoy bien orgulloso de Bien Gorgeous. Yo siento que Bien Gorgeous finalmente... Yo soy loco con los discos así medio concept album. Yo soy un juqueado de eso. Y Bien Gorgeous es el disco que yo quería hacer toda mi vida. Ese es. Tiene algo que lo mueve de principio a fin. Yo siento que es bien smooth temáticamente. Y el sonido es bien coherente de principio a final. No me distrae. Como que siento que es un disco bien redondo.
¿cuáles son los procesos que más se llevan ustedes, los mejores procesos que se llevan de toda esa... Porque es como una cosa convulsa, ¿no? Porque están tocando afuera, vienen, graban, se van, pero a la misma vez es en su tiempo, ¿no? Es en el tiempo de ustedes, no es en el tiempo prestado de nadie, no es en el tiempo prestado de un estudio. ¿Cuáles son los procesos que se llevaron ustedes consigo, que no se olvidan nunca de esa grabación de Being Gorgeous?
Procesos diferentes no habían tanto. Yo creo que hay muchos recuerdos.
Bueno, y que no es lo mismo, o sea, estar en el Comias Plaza, en el apartamento tuyo, que uno se lo conoce de rabo a cabo, mirando así la ventana, la oficina de Bea, que es lo que yo veía cuando yo grababa, pues ahí, eso es lo que yo me llevo, la vista, el como que ese cuarto era mío.
El ambiente.
Apaga el aire, prende el aire.
En realidad nos lo pasamos muy bien, yo creo.
Pero yo tengo que decir que bueno, ok, yo, lo más impactante y lo más importante que yo me llevo del proceso de Being Gorgeous es el goce de ver a este grupo trabajar con una eficacia y una rapidez que nosotros no teníamos hace unos añitos atrás. Being Gorgeous fue explosivo, fue riquísimo.
Eso es una cosa que, por ejemplo, y perdona que me atreva a decirlo, ¿verdad? Que Eduardo a veces se queja de que él siente de que su creatividad como que ha minado un poco en estos tiempos. Y lo cierto es que la creatividad no ha minado, es que se ha movido hacia una producción de otro nivel. Uh-huh. Y yo siento que, por ejemplo, en Being Gorgeous y en La Emergencia, eso estuvo presente... y se hizo mucho más rápido, fluyó mucho más rápido. A veces yo pienso que nosotros somos como los Power Rangers, que cada cual como que el torso, las manos y como que todo funciona así como bien ya como bien conectado. Okay. Y hacemos unas cosas bien rápido. Y yo me llevo eso de Being Gorgeous, que en Being Gorgeous lo hicimos, yo pienso igual que tú, que lo hicimos bien rápido. Y yo creo que lo hicimos como bien pensado, como queríamos.
Personalmente yo me llevo como que, o sea, aparte de los súper buenos ratos, o sea, bueno, yo diría que eso es una de las cosas más importantes, que yo pasé un tiempo, o sea, el tiempo que yo estuve yendo en casa de Pablo, lunes y miércoles toda la semana, o fuera a ensayar en casa de Francis, o fuera en casa de Pablo al estudio, los mejores días de mi vida hasta el momento, sinceramente, porque o sea, yo siempre he estado metido en la música y siempre quiero trabajar con un grupo de gente que haga las cosas de esta manera. Entonces, tras que estoy trabajando con esa gente, estoy en un ambiente en el que para mí, yo iba esas 4 horas allí y el mundo se iba, o sea, allá aparte, porque yo estaba todo el tiempo riéndome, todo el tiempo pasándola bien, hacíamos música, trabajábamos rápido, se escuchaba bien, estábamos haciendo lo que queríamos. Y bueno, yo estaba, o sea, y todavía lo estoy, todavía, porque La Emergencia también fue lo mismo. Sí. El proceso de La Emergencia fue, o sea, esto ha sido un año y medio para mí genial, todo lo que ha pasado.
Ustedes tienen que entender que mientras yo estoy sentado en la computadora grabando, Eduardo está haciendo morisquetas, Francis está haciendo chistes. Todo el mundo está hablando incoherencia y en realidad es bastante cómico cuando se está
hablando. Es increíblemente cómico.
O sea, es mucho más cómico. Está haciendo nuevos pasos de danza moderna.
Exacto. Puede ser antes, últimamente comiendo o chocolate. Dándole merienditas.
Sí, está.
Todo el mundo está dándole merienditas.
Capicú. Del disco Being Gorgeous.
Del disco Being Gorgeous.
La luna detrás de las nubes no está nunca de más. La luna detrás de las nubes no está. Stop.
azúcar para esta piña, no hay azúcar para esta piña.
No hay fuego para el carbón, tanta leña, y yo sin fuego.
Estás escuchando
Últimas Palabras. Una entrevista.
La entrevista. Vamos a una pausa y regresamos con
Super Aquello.